pasado ahora y tenemos esas preocupaciones, pero quiero decirte algo, el diablo sabe que tiene poco tiempo, por eso anda con la bola así, con los pisos de una víbora, ¿qué pasa? Machucas la cabeza, ¿qué pasa? La cola va por todos lados, es lo que está pasando con el diablo, porque estamos pisando la cabeza de Satanás, y de esa, ya creyendo que sea más activo que nunca, pero lo que pasa es que está muerto. Porque vamos en la victoria, vamos a ver la justicia de Dios, la paz de Dios en nuestra ciudad, vamos a ver mucha gente conocer a Cristo, las congregaciones van a estar llenas de gente alabando a Dios, vas a estar en todo lugar de la ciudad y vas a escuchar cánticos, alabanzas, porque Cristo va a ser nuevo grande. Pero ¿qué es lo que pide nosotros? Él está pidiendo, como dice, cualquier cosa que pidieran en oración, Él lo va a hacer. Es hora de orar como nunca. Este martes vamos a tener una reunión especial en la noche, donde vamos a estudiar la intercesión. Yo te digo que la intercesión es más allá de sencillamente hablar con Dios. Así es la oración, platicar, dialogar con Dios. Pero la intercesión es más allá. Es vivir la realidad que estás pidiendo. ¿Cómo es eso? Pues yo cuando llegué a México, yo quería ganar y todavía quiero que todo el mundo conozca a Cristo. Pero yo tengo que saber cómo se siente la gente. ¿Cómo voy a orar por la gente que no sé cómo se siente? Pues por mucho tiempo yo viví de desayuno, de comida y de cena, de tortilla y frijol instantáneo, lo compré en Conosuco. Era en la caja, se mezcla un agua, viene una combi, y vivía de eso. Ahora, podría comer otras cosas, pero yo quería comer lo que hace con el pueblo. Hay gente que ni siquiera tiene frijol, es puro tortilla y sal. ¿Y cómo vas a saber si no sabes qué siente la gente que tiene hambre? Por eso ayunar, ir sin comer, 3, 4, 5, 6, 8, 15 días, sin probar algo aparte de agua, para saber cómo es tener hambre, cómo es la gente que no tiene para comer. Y vivir en la Ciudad de México, imagínense ahí por Tepito, y que te para la policía y te dice, no, cometiste infracción porque andas cargando una cosa en tu combi. Yo decía, mira, imprimieron este folleto y este folleto dice que yo puedo traer cosas personales en mi camioneta. Ah, no. Y sacó su libro. Dice, no se puede, está cargando cosas y tiene que tener servicio de transporte público para cargar eso. Pero es algo personal, aquí está la factura. No, yo digo que me debes 200 pesos. Ah, no, yo dije, mira, aquí el folleto que me dieron en el tránsito, dice la multa, el otro del folleto, diciendo que se puede cargar cosas. Es que lo que no saben, en la Ciudad de México nunca podías cargar nada en tu carro, ni camioneta, nada, nunca, jamás. A mí me detuvieron por llevar maletas al aeropuerto, porque está prohibido, no puedas. Y si tienes pick-up, no, nada. Si llevas algo de carga, tienes que tener permiso de carga. Alguna forma de pararte y se parte el granito. Ya se cambió de prueba la ley, pero no sé cómo está ahorita. Pero aquel tiempo así fue. Entonces, cuando se querían cambiar la ley, llevaron los folletos. Y yo les mostré el folleto, pero no quise hacer caso al folleto. Después me dijo que fueron 200 pesos la multa. Yo saqué mi libro, compré el libro de reglamento de tránsito vigente en la Ciudad de México. Y le mostré que la multa era 40 pesos. No me sirve, dijo la policía. A mí libro lo que sirve aquí dice 200 pesos. Pero me dice que no me voy a pagar porque es libre se pone. Bueno, vamos a correr un carro. Y ahí fui tras de él el carro. Obviamente ya sabes cómo fue la jugada, ¿no? Él paró otra gente en camino para que la arregles. Entonces paró otra persona y pasó conmigo. ¿Cómo ves? Corlón. Y ahí de motocicleta también así. casa. No, 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 yo digo, aquí dice la ley que estoy bien. Bueno, si así lo quiere, me dio el cordón. Dijo, ahora sí, me vas a dar. No, 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 la infracción y lo voy a ir a pagar. ¿Sabes qué te voy a dar? Te voy a romper y la cara. Así me dijo, con palabras que no puedo repetir aquí. Ya cuando iba atrás para romperme la cara, para partirme la cara, como él decía, yo decía, disculpe, ¿cuánto dinero quiere? Aquí está. Así fue. Me pagué lo que querían, 200 pesos, que quieres. Mi cara vale más de 200 pesos. Eso se llama intercesión. Yo sé cómo se siente el pueblo cuando pasan por la tranza, por la prepotencia. A mí me han asaltado, me han robado, ha pasado secuestro, ha pasado muchas cosas que no te imaginas. He visto violencia, he visto sangre, he visto lo que puedes imaginar en 30 años. Y todo lo he vivido y lo compruebo y lo siento para orar por la gente en necesidad. Gracias a Dios nunca he sido encarcelado, pero hay gente en la cárcel que están ahí injustamente ahí. Porque dicen todos que están injustamente ahí. Hay unos padres que sí, no deben estar ahí. Y qué tristeza, ¿no? Que uno pase. Y uno puede, ahora se viene el programa de televisión, y puede estar amargado y quejándose porque está ahí, tiene una situación de injusticia. Te quiero decir, Cristo vive. Y si pones tu fe en Él, tendrás una justicia eterna, una morada celestial, una vida eterna. Vale la pena pasar una vida en la miseria y conocer a Cristo, que pasar una vida de abundancia y llegar al infierno. Esta vida no es todo. Esta vida es para ver a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir a Cristo o vas a seguir a este mundo? La decisión es tuya. Dios no va a torcer el brazo. Tienes que seguirme, tienes que seguirme. Si no, te va a ir mal, ¿no? Este año. Y Él te dice, si tú quieres seguir, échale. Es lo que me asusta. Quieras, por eso vengo delante de Dios en la oración, en la intercesión. Padre, yo sé que tú moriste por los pecados del mundo, por lo cual te pido por Ensenada, te pido por Baja California, que extiendes tu gracia, así como yo un día andaba en la ignorancia de mis padres. Mis padres me bautizaron a la iglesia y dijeron, ya estás bien, ya cumplimos con Dios, haz lo que quieras, sé buena persona, pero haz lo que quieras. Pero nunca sabía que Cristo murió por mí, yo que tenía que arrepentirme del pecado y recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Yo no sabía que tenía que nacer de nuevo. Y cuando por fin alguien me habló de la palabra de Dios, dije, ay, qué bonito, porque yo soy pecador y necesito un Salvador. Y me convertí y me hice cristiano y empecé a caminar en esa vida nueva y sentí el gozo del Señor que este mundo no ofrece. Violencia, por broncas y pleitos, y tú puedes imaginarlo. Tú puedes decir, ay, no, pasa. pastorcito, ahí está todo arregladito. Y no tienes idea de la vida que he llevado. Te doy gracias a Dios por cada experiencia, cada momento, conocer cada persona. Si fuera en Iztapalapa, en un cuarto de piso de tierra, donde alguien está sangrando porque pasó una situación de violencia, estoy intentando calmar a la familia, orando por ellos, que no va a rezar el maleante porque Cristo está ahí y que Dios es real y que Dios les va a proteger. Es la realidad cristiana. Y debemos saber que Cristo te ama. Seguimos la lectura, dice en versículo 3, 15. Si me aman, guardan mis mandamientos. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios. Amo mucho a Dios. Entonces, ¿por qué te estás acostando en relaciones sexuales con tu novia si dices que amas a Dios? Ah, pues amo a Dios. No, no, no amas a Dios, eres un hipócrita, mentiroso. Porque si amaras a Dios, vas a guardar los mandamientos. La Biblia dice que el sexo es para el matrimonio. Gracias a Dios que por las bodas colectivas mucha gente va a poder arreglar la situación legal y para que estés bien con Dios. Porque no me andes el rollo, ay, no tengo papeles, por eso me estoy viviendo juntos. Puro rollo. Tú quieres estar así para que tú te canses de ella y la botas. Y ya. No tienes ningún compromiso con ella. Ya. Sale fácil, sale. Muy fácil, ¿no? Vivir con una mujer o vivir con un hombre. Mientras que todo va bien, estás ahí. Obviamente que ya no. Que cambies de canal y vas con otro. Qué fácil, ¿verdad? Pero es importante que sepas. Si amas a Dios, vas a querer guardar sus mandamientos. Esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahora, cuando dice Cristo, enviaré otro consolador, otro que dice otro del mismo tipo, como Cristo fue el consolador. El Espíritu Santo venía para consolarnos. Y unas cosas que hace el Espíritu Santo es traer consuelo. Han pasado algunas muertes trágicas de parientes, de gente en la congregación. Y es muy difícil pasar el tiempo con ellos porque hay mucha tristeza. Pero siempre es importante saber que el Espíritu Santo es el consolador. Tenemos que recibir del Espíritu Santo para poder dar a los que necesitan consuelo. Muy fácil encerrar en nuestras propias situaciones, encerrarnos en nuestra casa y encerrarnos en nuestra vida. Y hay mucha depresión actualmente. Y mucha gente se quiere encerrar. O se meten en la computadora y están hora tras hora en la computadora encerradas en esa realidad. El Espíritu Santo quiere romper cadenas, quiere que quites sus ojos de ti mismo y que los pongas en los demás. Porque tú, cuando estás haciendo la cárcel con Ernesto para administrar los presos, o cuando estás haciendo ayudar a Tomás en la casa de Marcela, hermano Lloro, estás ayudando a los demás. O cuando vas con Enrique, Emma y Mario a dar a comer a la gente indigente, o dar los puentes, estás ayudando a los demás. Interceder cada mañana por la gente, es haciendo alguien algo por los demás. Cuando tú estás buscando algo en que servir al Señor, ir al parque a compartir la palabra, entonces tú recibirás consuelo. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si hoy te sientes triste, hay una solución. Comparte un poco de alegría con alguien. ¿Qué garantiza? Estás sentada aquí hoy, dices, me voy a suicidar porque ya no quiero vivir más. Te garantizo una cosa, si tú sales al parque, busca a alguien más triste que tú y anímale, dile que Cristo le ama y de repente vas a sentir alegría tú. Pero si tú estás ahí, no, necesito que alguien me hable a mí, yo estoy muy triste, fíjate, es una vida muy difícil y nadie me entiende y pobrecito yo. tengo. Bueno, la Biblia dice, si tenemos poquito, la viuda pobre que tenía nomás dos veintes, ni siquiera tenía un peso, unos dos veintes que echó, era lo que tenía, y ella recibió. Dios le bendijo a través de lo que sembró. Si no siembres nada, no vas a cosechar nada, porque no es la cantidad, es lo que te cuesta. Y cuando tú siembres algo que te cuesta, Dios te va a recompensar. Pero si tú cierres en ti mismo, yo no tengo nada, no como ni siquiera para comer, ¿cómo voy a dar al Señor? Pues no vas a tener para comer, porque la Biblia dice muy claramente, tenemos que aprender a dar al Señor lo que le corresponde. Si no, le estamos robando a Dios. Dice la Biblia claramente eso. No dice si tienes, dice es un principio, apréndelo. Si tienes tristeza, comparte gozo y vas a cosechar gozo. Si tienes dudas, imparte fe y Dios te va a regresar la fe. Si una vez, cuando estaba en la Ciudad de México, yo no tenía muchas posesiones, tenía una chamarra y una suéter, cuando hacía frío. Y una vez, un estudiante tenía frío, yo estaba dando clases, y le di mi suéter. Para ti, cada vez que alguien llegaba a tener un suéter para mí, yo estaba contando como 42 suéteres que me habían regalado. 42, porque sembré uno, pero el que sembré me costó, era el único que tenía. Y Dios, si siembro un suéter, ¿qué voy a costear? Un suéter. Si siembro un carro, ¿qué me va a dar Dios? Me dará un carro. Así pasa. Siembro una casa, ¿qué me va a dar Dios? Una casa. Y lo que siembres, eso vas a cosechar. Si siembres gozo, vas a cosechar gozo. Pero tienes que aprender eso. Y no te estoy forzando, no te estoy pidiendo nada de eso. Es tu vida. Y tú quieres estar ahí, ay, pobrecito, yo, tu pastor no sabe lo que estoy pasando. No tiene idea de lo que estoy pasando yo. Ay, pobrecito, no. No sé qué voy a hacer. No voy a salir nunca porque nadie me ama. Mira, Cristo te ama. Y si te pones al lado, esa persona también te va a amar. Ábrete, no te encierres. Hay gente que se interesa por ti. Pero que Dios da es en medio de la dificultad. Cuando estás batallando, a ver cómo lo hago. Aquí estoy luchando con eso, a ver cómo lo hago. Mis hijos, hoy Señor, ten misericordia con mis hijos. Este es el ambiente de paz que Dios te quiere dar. No sin conflicto, no sin problemas, pero paz en medio de toda la dificultad. Hace muchos años hicieron un concurso de quién podría dibujar un cuadro para llevar a cabo o para presentar lo que es la paz. Y un artista hizo un cuadro de un campo, y ese campo tenía pasto largo y se movía en el aire. Y venía una paloma volando encima del aire. Y eso era la paz. Y entre dos cuadros había un cuadro. Y en ese cuadro había una tempestad. Y el cielo estaba negro. Y había relámpagos. Y había un peñasco fuerte, muy filoso, con muchas piedras. Y el aire llevando las hojas y todo. Pero dentro de ese peñasco había un hueco, había un pajarito. Y ese cuadro ganó el premio. Porque la paz que Dios nos da, estamos dentro del mundo, estamos pasando dificultades, pero tenemos paz, como nuestro hermano que dijo, me transaron, pero yo soy el hombre más feliz en la paz de la tierra. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no te comprende. Oye, si tienes problemas y te paso eso, ¿por qué estás feliz? Cuando me robaron un carro, la Ciudad de México, mi mamá dijo, ¿no te vas a enojar? ¿Te robaron tu carro? No. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Ay, esa es mala. ¿Por qué no te enojas? Y ya más tarde ella se convirtió. Porque ella tenía que tener la paz que yo tengo. Porque la paz que yo tengo no se compra. No se consigue por meditación. Lo más que quieres meditar. La paz que viene a través de Jesucristo. El perdón, el pecado. Y vive de la vida.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.